Son las 11, las 10 en Canarias. Encendemos la quinta hora de la linterna de este martes 27 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noche de Champions, el Real Madrid acaba de asegurarse la clasificación como primero del grupo para los octavos de final de la Champions, gracias al 0-2 en Roma. ¿Has oído, Álvaro?
Sí.
Repite, por favor.
¿Qué ha pasado? 0-2 en Roma.
¿Quién?
El Madrid, Real Madrid.
Correcto.
Buena victoria.
Sí, sí, no, sin duda. Ojo, sin Isco en la convocatoria, te están oyendo tus amigos, macho, te van a fundir cuando llegues a casa. Ojo, sin Isco en la convocatoria, en teoría, por decisión técnica. Peor le ha ido al Valencia en Turín, donde ha perdido 1-0 contra la Juve. Un resultado que le deja matemáticamente eliminado, aunque seguirá en la Europa League. Por lo demás, estamos a punto de cerrar un programa en el que hemos hablado mucho de China y de la visita de su presidente Xi Jinping a nuestro país. Mañana, su agenda oficial incluye, entre otras cosas, reunión en Moncloa con Pedro Sánchez para firmar importantes acuerdos comerciales. Ojo, porque a partir de ahora los productores españoles podrán vender, por ejemplo, jamón en China. Ricardo Rodríguez.
Uno de nuestros bienes gastronómicos más preciados, el jamón ibérico, tendrá entrada pronto en China. El gigante asiático y España firmarán este miércoles la exportación de productos cárnicos, así como la uva de mesa, en virtud de una veintena de acuerdos entre institucionales y comerciales que serán rubricados durante la visita de Estado del presidente Xi Jinping. La apertura a China supone un mercado de 1.980 millones de habitantes, pero además el gobierno explorará la participación de empresas españolas en numerosos proyectos que tienen entre manos Pekín en África e Iberoamérica. De igual manera, para la Moncloa, la visita tiene el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales, que quedará plasmado en una declaración rubricada por Jinping junto a Pedro Sánchez en pos del fortalecimiento de la asociación estratégica en un cambio de época. Fuentes gubernamentales han sostenido que ambos presidentes hablarán de todo y ahí han circunscrito también posibles menciones a la situación de los derechos humanos en China.
Antes de reunirse mañana con Xi Jinping, Pedro Sánchez ha participado esta noche en su primer y único meeting en las elecciones andaluzas durante esta campaña, claro. Lo ha hecho junto a Susana Díaz. Álvaro García.
Un acto que ha servido al presidente para volver a presumir del acuerdo sobre Gibraltar del Brexit o para anunciar que este viernes el Consejo de Ministros aprobará la reforma para la supresión de los aforamientos.
Tantos años las derechas con más de 160 diputados de 350 en el Congreso y no han sido capaces de ponerse de acuerdo para hacer esa reforma constitucional, nosotros con 84 diputados vamos a proponer la reforma constitucional.
Sánchez asegura que las derechas, conscientes de su derrota, solo aspiran a bloquear la acción de gobierno en Andalucía y añade que ni PP ni Ciudadanos han negado que vayan a pactar con Vox.
Nada, ha dicho el presidente sobre su ministro de Exteriores, sobre la multa de la CNMV a Josep Borrell por vender, con información privilegiada, sus acciones de Abengoa, cuando era directivo de esta compañía, solo unas horas antes de que se anunciara, por cierto, un preconcurso de acreedores. Su vicepresidenta, Carmen Calvo, sí ha salido en defensa de Borrell, al que la oposición pide su dimisión. María Daván.
El Partido Popular y Podemos eran los primeros en pedir la dimisión de Borrell. Pablo Iglesias solicitaba al ministro a través de Twitter que dé ejemplo y se vaya. Y Pablo Casado subrayaba que el ministro está deslegitimado ya para seguir en el gobierno. El líder popular lanzaba además un aviso a Sánchez.
Señor Sánchez, ¿a qué espera usted para cesar a sus ministros? ¿Es que lo que han hecho es más grave que lo que hizo Maxine Huerta? ¿O es que lo que han hecho es menos grave de lo que hizo la señora Montón? ¿Qué pasa, que se le han quedado los escudos humanos ya cortos?
Desde el gobierno se restaba importancia a una sanción que, según la vicepresidenta Carmen Calvo, ya era conocida.
Bueno, era lo que ya sabíamos, lo dijo él, que habría una multa y que la pagaría. Discrepando de ella, por cierto, o sea que no hay ninguna novedad porque ya sabíamos que esto era lo que en algún momento se produciría.
Ciudadanos está dispuesto a escuchar primero al ministro en el Congreso, aunque Inés Arrimadas ya advertía que sería gravísimo que se demostrara que Borrell ha mentido a la opinión pública.
Más allá del ruido político en torno al ministro y su multa, vamos a intentar un poco más. Vamos a saber qué es eso de la información privilegiada y por qué es un comportamiento grave. Para eso saludamos a Ramón Morell, experto bursátil, fundador de Experiencia Trading. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches. Este martes, enseguida saludamos a Ramón Morell. Este martes También hemos conocido los argumentos por los que la sala de lo contencioso, ahora sí, ahora sí. Saludamos a Ramón, que, como digo, experto bursátil, fundador de Experiencia Trading. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué
ahora tal? Sí, disculpas, que a veces los teléfonos hacen estas cositas. ¿Qué es información privilegiada para un experto, para el mercado?
Pues información privilegiada es conocer de información que puede afectar al movimiento de valores, a las empresas que emiten esos valores y a algo en general que pueda afectar al interés general de todos nosotros por una evolución, digamos, no coherente, no consistente de un precio de una acción determinada.
¿Por qué se especifica, según he leído, como una infracción muy grave?
Porque lo es. Porque está tipificada como muy grave en la ley del mercado de valores y por lo tanto tiene esa pena que tiene que sufrir, esa sanción que tiene que sufrir.
Más allá de la cuantía, porque, en fin, que Dios me perdone, a ver si me entiende, los 9.000 euros de esas 10.000 acciones en el mercado no es dinero, Ramón.
Bueno, también hay circunstancias para que sea no dinero. La cuantía viene definida en la ley como hasta un quíntuplo de la cantidad que una persona gana o que hace perder a los demás.
¿Qué tipo de recurso cabe ante una multa por información privilegiada?
Tiene dos opciones, el contencioso administrativo y luego acudir al Ministerio de Economía, que son las dos opciones que él ha decidido obviar y asumir la sanción.
La contencioso administrativo es directamente tribunales.
Es tribunal, sí.
¿Y la del Ministerio de Economía?
Es una decisión del Ministerio de Economía donde tiene que analizarse todo el proceso que ha seguido la CNMV para el dictado de esta sanción.
Bueno, pues ya ha dicho que no, que va a pagar, pues seguiremos informando. Ramón Morel, fundador de Experiencia Trading, gracias por atendernos. Buenas noches.
Muy buenas noches, adiós.
Gracias. Este martes también hemos conocido los argumentos por los que la Sala de lo Contencioso del Supremo rectificó la propia jurisprudencia del tribunal para decidir que los clientes sigamos pagando los impuestos hipotecarios. La lectura de los votos particulares demuestra la tensión interna que se vivió durante los días de deliberación. Patricia Rossetti.
Drástico viraje jurisprudencial, brusquedad argumental, equivocación grave o argumentos jurídicos que se vuelven anémicos. Así se puede leer en los votos particulares. Uno de los más duros es el del magistrado José Manuel Sieira, expresidente de la Sala Tercera. Se pregunta cómo se podrá pedir respeto si el propio Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia y en un momento en el que hay que tener en cuenta la relevancia de los derechos de los ciudadanos. Sieira pide fijarse en las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. No dista mucho el de Pablo María Lucas. Cuando hay que moverse entre una solución posible y otra preferible, debe evitarse que el Supremo diga una cosa y a los pocos días lo contrario. Se transmite desconcierto. La confianza social queda gravemente quebrantada para Nicolás Maurandi y otros magistrados al aluden a la actitud voluble de complicada justificación que encarna un giro radical.
Casi el 80% de los médicos cree que Internet no es una buena fuente para buscar información relacionada con la salud. Según el estudio Salud sin bulos, presentado hoy en Madrid, el 77% lo achaca a las redes sociales y al WhatsApp. Los responsables sanitarios piden la implicación de toda la sociedad para combatir las noticias falsas sobre salud. Maribel Sánchez.
Dos de cada tres médicos aseguran haber atendido a pacientes alertados por algún engaño sobre salud. Son bulos como que la diabetes se cura con clavo y canela, que las vacunas producen autismo o que hay camas con forma de pirámide que curan la esclerosis. Víctor Osorio ha creado un chat en Internet para combatir engaños como el del mineral milagroso que se ha convertido en trending topic.
El mineral milagroso, que es básicamente lejía industrial que se está ofreciendo para curar algunas enfermedades donde pasa por autismo y está también el cáncer.
La farmacéutica Marian García pide a las autoridades que desmientan públicamente todos los casos.
No tenemos que esperar a que los bulos vayan contra un medicamento para tener que desmentirlos. Contra otras cuestiones, como puede ser una pócima que cura la resaca, también habría que actuar.
Por eso los médicos empiezan a prescribir webs contra los bulos y para que aprendamos a informarnos sobre la salud en la red.
En clave internacional, la crisis, nueva crisis entre Ucrania y Rusia, sigue endureciéndose y la escalada de tensión es más que evidente. Ambos países se acusan mutuamente de provocación y Vladimir Putin ha roto su silencio para lanzar una advertencia a Kiev. El presidente ruso está muy preocupado por las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Ucrania. Ricardo Marquina.
Mañana miércoles comienza la ley marcial en Ucrania, una ley que pone en estado de excepción a todas las regiones que tienen frontera con Rusia y que moviliza a todas las fuerzas armadas frente a la supuesta amenaza militar rusa. La medida, tomada después de que 3 buques ucranianos fueran arrestados por Rusia en el Mar Negro tras un tiroteo, refleja el nivel de tensión entre estos dos vecinos, encerrados ahora en acusaciones mutuas sobre quién inició esta crisis. La OTAN y la Unión Europea respaldan la posición de Kiev, mientras el presidente Putin ha mantenido hoy una conversación telefónica con Angela Merkel para advertir de que la militarización ucraniana de la frontera con Rusia puede provocar una escalada peligrosa.
En Francia continúan las protestas contra la subida de las tasas a los carburantes. El movimiento popular, más conocido como Chalecos Amarillos, ya sabes, en medio de estas concentraciones, el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado hoy una batería de medidas para combatir la tensión, pero sin atender la primera petición de este colectivo, que es congelar los impuestos de los carburantes. París, Asunción Serena.
En la presentación del programa plurianual de energía, Emmanuel Macron ha querido también dar una respuesta al movimiento de chalecos amarillos que reclama desde hace semanas medidas para favorecer el poder adquisitivo. Macron ha anunciado que para 2035 pararán 14 reactores nucleares y multiplicarán por 3 el parque eólico y por 5 el fotovoltaico. Para ello consagrarán entre 7 y 8 mil millones de euros anuales en lugar de 5.000 como hasta ahora para el desarrollo de energías renovables. Pero el presidente francés asegura que esta transición no se hará a cualquier precio. Se pondrá por obra todo lo necesario para acompañar socialmente esta transición, para que la ecología a la francesa que preparamos sea una ecología popular. Sin embargo, sigue manteniendo un aumento de los impuestos sobre el carburante para el 1 de enero, pero promete adaptar la subida de impuestos sobre el combustible a la evolución de los precios mundiales del petróleo, con el objetivo de limitar el impacto de las tasas. La medida que ha anunciado Macron ha sido recibida con notable escepticismo entre los chalecos amarillos, que prometen más movilizaciones.
Terminamos con una buena noticia. Hoy hemos conocido que Narciso Chicho Ibáñez Serrador recogerá el Goya de Honor en la gala del próximo mes de febrero. La Academia de Cine reconoce que el director abrió el camino a toda una generación de cineastas españoles y su excepcional contribución al cine de género. Paola Albaladejo.
El uruguayo recogerá el premio por su larga trayectoria profesional. Entre otros muchos trabajos, Chicho Ibáñez Serrador mantuvo en vilo a toda España contando Historias para no dormir en 1966 y también creó a la entrañable Calabaza Ruperta. Esas notas marcarían a toda una generación con su arranque en el año 1972 con Kiko Legar a la cabeza, y fue el propio Chicho el que dijo hasta luego una etapa, la etapa del programa 1-2-3.
Este cajón de decorados es como un símbolo y en él guardaremos las mascotas, los recuerdos, las viejas y queridas cosas del programa, como su primer mascota, la calabaza, Ruperta. Y después de Ruperta, las otras dos, la bota Botilde, que era muy mala, muy mala, y el chollo, que por el contrario, era muy bueno.
La Junta Directiva de la Academia de Cine ha acordado reconocer su labor con el galardón honorífico de los premios del cine español, por su trabajo y por su influencia a toda una generación de directores, como lo son Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Alejandro Amenábar o Álex de la Iglesia, con películas como ¿Quién puede matar a un niño? Y La residencia.
Antes de escuchar los mensajes de los oyentes, Alberto Escalante, portadas que te han llegado de periódicos de mañana.
Pues tenemos de momento 3 portadas, la de ABC, la de La Razón y la de El Diario El Mundo. Empezamos por ABC, que mañana abre hablando de la regeneración según Sánchez, con una gran fotografía de Josep Borrell y de algunos de los ministros cuestionados de este gobierno. Dice ABC que Borrell se une a la lista de ministros salpicados por el escándalo. La CNMV le multa por uso de información privilegiada, ya en su segunda página. ABC destaca que Londres se mofa de Sánchez, que escribió otra carta a la Unión Europea negando el acuerdo sobre Gibraltar. Imagen para el rey Don Felipe y el presidente chino Xi Jinping en el Palacio de la Zarzuela esta noche. Esa misma fotografía, una similar, la encontramos en La Razón, junto a un titular que dice que Don Juan Carlos estará junto a los padres de la Constitución el 6 de diciembre. Recordemos la polémica del año pasado, cuando no estuvo en el Congreso Don Juan Carlos. Otro titular de La Razón: una empresa vinculada al 1 de octubre hará las papeletas andaluzas en las elecciones de este domingo. Y hablando de elecciones de Andalucía, en El Mundo abren con una información que dice que el PSOE borra la corrupción de las 140 páginas de su programa electoral. El documento de Susana Díaz ni siquiera menciona esta palabra y tampoco se refiere a la regeneración democrática. El PP la utiliza 3 veces, Ciudadanos la cita en 39 ocasiones según esta información. 2 apuntes más breves, Ángel, de la portada de El Mundo. Los socios de Sánchez piden la dimisión de Borrell tras la sanción de la CNMV y un juez afín a Dolores Delgado redactará el próximo fallo de Gürtel.
Bueno, pues se auguran
turbulencias.
Claro que sí. Paseito por las redes sociales, Nekane Fernández, Borrell.
Exactamente, nos dice Manolo que de la Gürtel, la Púnica, el Alezzo y tantas otras, pues que ya ni se habla. Ángela, que cree que todavía habrá más y si no al tiempo, este gobierno todavía nos tiene que dar alguna que otra grandeza más. Rosa, nos dice que abrieron el melón de las dimisiones, lo justo es que dimitan todos a los que se les encuentre algo poco limpio. Y Carlos, que nos dice que estamos viendo tantas cosas, que si hay elecciones próximamente, creo que no voy a votar. Y como yo, muchos conocidos.
Recuerda, mensajes en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600544555 y también cuenta en Instagram exposito-cope. Mensaje de Línea Directa con Belén Montes.
Los expertos en ir en moto tienen algo que les caracteriza, Ángel. Su forma de circular, cómo toman las curvas, cómo gestionan el tráfico en la ciudad. Los ves y dices, este es un experto. Eso mismo pasa cuando conoces el seguro de moto de Línea Directa. Descubres que te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y piensas, estos son motoexpertos. Contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Se lo pasa uno muy bien jugando de Caletri.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Hoy vamos a hablar de esas cosas que...
Muchos oyentes que escuchar, ¿no?
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos preparando a nuestros hijos para asumir los fracasos que inevitablemente llegan.
La cuestión es cómo enseñamos a un niño...
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
93.646-93646.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tres tengo, sí. Dos chicas y un chico.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Jon Uriarte.
Pues sí, Esposito, no sé si te has dado cuenta que es el Día del Maestro hoy.
Sí, lo he oído esta mañana.
Por eso, es que con lo de Teresa May sobre Gibraltar, la información privilegiada de Borrell, pues claro, había pasado desapercibido.
No, yo he tenido aquí a...
Pues tú
al
sí.
Profesor Vich hace un rato.
Tú sí, para que es una pregunta retórica.
Ah, perdona.
Es que desde luego, a estas alturas,
vale, cuando perdona,
lo conocemos...
Perdona.
¿Cómo no vas a saber tú estas cosas?
Perdona.
Bueno, pero porque en COPE hemos escuchado incluso a un profesor, ojo, que da clases en el centro escolar donde estudian sus hijos. Imagínate tú la situación.
Sí, algún caso conocido.
Pues mira, algo que cada cual lleva a su manera.
Tres tengo, sí, dos chicas y un chico. Y la verdad forma parte de lo que es la educación de los hijos, ¿no? A mí me parece un tanto, de forma al principio, sobre todo en primaria, pues un tanto reticente, ¿no? Porque una vez nos soltó es muy salada. Oye, ¿Por qué no podías haber sido camionero? Pues la verdad, hija, pues no, soy profesor, ¿no? La verdad. Nosotros dos con más naturalidad, ¿no?
Claro, lo que me hace gracia es que le dice eso y dice, es muy salada.
Sí. Por no decir vaya puñetera.
Bueno, ya, muy salada.
Pero bueno, ahí tienes a alguien, por cierto, que se apellida San José, no es de Calasanz, como el santo de hoy, pero es maestro. Como enlazado, ¿eh?
Sí, no, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, por cierto, no es amigo de mandar deberes, nos ha dicho. Que dice que, claro, es que dice, es como estar haciendo persianas todo el día y en casa tener que hacer más persianas. Y tenía razón, siendo profesor. Bueno, aunque debería mandárselos a los dirigentes del fútbol en general y del argentino en particular, bueno, es deleznable lo que está pasando, pero si mezclas política, mafiosos, crisis y pasión, pues te sucede esto.
Mauricio Macri, el presidente de Argentina, fue presidente de Boca y la barra de Boca creció exponencialmente en sus negocios, con lo cual el gobierno que debía organizar este partido y que ahora tiene que organizar la cumbre del G20, nada menos, no puede desconocer lo que sucede ni lo que sucedía. Y el propio ministro de Seguridad, renunciante ahora, porteño, con una relación casi familiar con el presidente de Boca Juniors.
Pues la verdad es que yo acabo de hablar con Ernesto Coco, nuestro corresponsal en Argentina, que lo comentaba, que los barras bravas, en función del equipo al que pertenezcan, los ultras, tienen relación más que directa con sindicatos, colectivos, con partidos políticos. Bueno, creo que aquello ya no es que sea mafioso, es que es de una red tupida.
Tremenda.
Insufrible.
Y manejan los dineros.
Es mucho más.
No, es mucho más profundo. Lo de Boca y River es fácil de entender, de todas formas, si pensamos en qué manos en general de quiénes está el fútbol. Mira lo que está pasando. Que es Holanda, que es Grecia, que es todas partes. Se juega con los pies, pero cada día está más manoseado. Casi mejor recordamos Espósito algo más agradable. Fíjate, como la labor de quienes ayudan a los nacidos prematuramente.
Qué bonito, el premio de la paz, ¿verdad?
Sí. Y a sus madres. Así nos lo contaba una de esas madres. Fíjate qué experiencia.
No quería tocarlas porque me decían que en ese momento estaban bien, pero que estos niños en 10 minutos se podían ir. Y entonces abrieron la incubadora, sacaron a una de ellas y me la pusieron encima directamente. Nosotros tuvimos suerte, nuestras hijas están sanas y no hemos tenido más seguimiento que el que estipula el protocolo, o sea, los 6 años. Y ya está.
Ojo, que esta señora, las hijas, nacieron hace 19 años, ¿eh?
Sí.
O sea, lo que ha avanzado el asunto de los prematuros hace 19 años y una de ellas pesó 700 gramos.
Sí. Y la otra un kilo y pico. O sea, vamos, hay chuletas que me he comido yo de más peso, fuera de bromas. O sea, fíjate tú lo que es esa cosita que te viene en tus manos, ¿no? Bueno, pues María es una de sus madres, de esas madres que saben lo que es la incertidumbre de los prematuros. Su asociación, como decías, ha premiado al Hospital de la Paz, lo has contado más tú hace un rato, por su labor en este campo. En cambio, hay otros médicos que están de uñas, y mucho, sea en Cataluña o en Andalucía. Aquí da igual, los partidos políticos y los gobiernos tienen el mismo problema.
Durante toda la crisis se nos dijo que los recortes en nuestros salarios de más de un 30% servirían para mantener la calidad asistencial. Han pasado 2 años, los recortes se mantienen, la calidad asistencial va en descenso y hemos dicho basta.
La diferencia es solo que aquí en Andalucía los recursos que aporta la Junta todavía son más inferiores. Número de euros hacia la sanidad.
Bien, estos están unidos Andalucía y Cataluña, por lo menos los médicos, en el cabreo.
Sí.
Bueno, y con diferentes partidos al frente, como decía, algo significativo. Pero ahora vamos a hablar,
oye,
por favor.
Espera, ¿me dejas una cosa antes?
Sí.
Mira, déjame meter un corte, así un poquito a capón, de Carmen Calvo, en este resumen del día que me parece maravilloso. La polémica de Borrell, la multa que le ha puesto la CNMV, los 30.000 pavos, que no están mal. Mira lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno.
Bueno, era lo que ya sabíamos, lo dijo él, que habría una multa y que la pagaría. Discrepando de ella, por cierto, o sea que no hay ninguna novedad porque ya sabíamos que esto era lo que en algún momento se produciría.
Es maravilloso.
¡Hala!
O sea, las culpaciones, había una multa, la pagaría, discrepando de ella, por cierto. A ver quién es el guapo que le mete a Hacienda un palo de 30.000 euros no discrepa. ¡Joder! ¡Por favor!
Esto. Es como una multa de tráfico. ¿Sí? Pero la bestia.
Discrepo.
Pero pago.
Entonces, ¿cómo discrepas? Pero pagas. Entonces,
pero
no,
pago.
No, ya está, pero discrepas.
Pero pago.
En fin, sin comentarios. ¿Qué ibas a decir? Bueno, que te veo venir.
No, que si por favor me quitaba Antonio Mora la música, nuestro técnico.
Y sin favor.
Porque quiero hablar de él.
¿De quién?
De alguien que no es médico, pero ha sido premiado también con una de las medallas al mérito de protección civil de este año. Ángel Espósito.
Sí, amigos.
Y lo has hecho con humildad, tal y como te enseñaron tus padres en casa. Vamos a recordar dos instantes. El primero, el de la humildad.
Resulta que te encuentras con militares de la UME, con policías, con miembros de protección civil, con guardias civiles, con bomberos. Te encuentras con héroes de verdad, héroes de los que se juegan la vida, joder, incluso hasta perderla. Y nosotros lo único que hacemos es contarlo, que sí, que está muy bien. pero al lado de estos somos unos mindundis.
¿Ves? Pero, qué bonito. Pues será, qué bonito
será,
te ha quedado.
Vamos a ver, será bonito o no, pero aparte de que te pitorrees, lo sí, mantengo.
Sí. Que no, que sí. Sí, sí. Si es que hasta ahí has estado muy bien. Lo malo es que al final, tantos años en las calles de Cuatroca, te sale la vera sincera.
A ver. Otro premio más, sí, ya la vitrina, la segunda vitrina se me ha quedado en casa. Lo que pasa es que esto ocupa poco. La medalla es muy bonita, pero ocupa poco. Está muy bien. Pues me la ha puesto mal el ministro, coño. Me la ha puesto mal el mismísimo ministro. La he recogido y me la he vuelto a poner.
¡Ahí vamos!
Vamos a ver. Grandes Marlaska, te ponen como un pinchito antes en el bolsillo del traje, sí, para que te cuelguen la medalla. Es una medalla de estas, pues tipo con decoración militar.
Sí, sí, muy bonita.
Y cuando me la fue a colgar, ¡plum! Se cayó. Claro, luego dijo, ay, perdón, ha sido culpa mía. Me agaché, la cogí y me la puso bien.
A ver si va a ser una señal eso.
Pero bueno, señal no sé. Que lo cuente él.
Pero decir que ha sido pequeña encima la medalla. Que
no,
tú,
la medalla es pequeña. Bueno, sí. Perdona.
Compites contra el Madrid ya.
¿Tú las has visto?
Sí, 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 no, que claro que las he visto.
¿Es verdad o no es verdad?
No, sí, de hecho tienes ya puestas en casa del vecino. O sea, ya has ido extendiendo.
Son como las enredaderas,
y
salen.
Todo, claro, en tres cantos, tienen los premios por los tejados, los premios de expósito.
Como la terraza de arriba.
Efectivamente.
En casa de José María, que es mi vecino al lado.
Sí, señor, José María, pues nada, si ves ahí una medalla, es de expósito.
Es mi médico, por cierto.
Efectivamente, pues mira, trabajo tiene. Bueno, si es que no te puedo dejar solo ir a ningún sitio, expósito. Bueno, en fin, voy a cerrar un lazo que llegan los de deportes por ahí en lontananza. Están muy ocupados porque tienen ahí un tomate con todo lo que ha pasado hoy.
Madrid.
Claro, imagínate. Pero bueno, antes te voy a recordar la canción que era éxito en España hace 20 años. Y vas a decir, ¿20 años?
A ver. ¿20 años?
Sí.
Mañana más.
Venga.
Chao, John.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.